¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos los jueves a las 20, estamos aquí en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar para hacer adicciones hoy. Con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, en la operación técnica Ricardo Piñero. Y bueno, y analizando este panorama que por un lado tiene que ver con la multiplicación del uso de fármacos en la Argentina. Algunos le echan la culpa a la pandemia, otros a que, bueno, hay un estado de ansiedad que nos lleva a la angustia, a la depresión, a la melancolía, a la tristeza y, bueno, algunos optan por neutralizarlo con pastillas. Pero además estuve viendo una excelente nota de Guillermo Lobo por TN, en donde hacía referencia a la multiplicación de la producción de cannabis medicinal. Y ahí es donde yo necesito la urgente ayuda de profesionales especializados en la materia. Para eso están el doctor Yaría y el doctor Baistrocchi. Entonces, con el cannabis medicinal, doctor Yaría, doctor Baistrocchi, ¿se resuelven todos los problemas de ansiedad, de angustia, de no saber qué va a pasar el 15 de noviembre? La angustia existencial, el vacío existencial. El precio del dólar, dice el doctor Yaría. Después vamos a decir por qué era el precio del dólar, porque yo les conté una anécdota de mi último viaje al Uruguay. Y realmente, una vez me dijo alguien, yo más que darle subsidio a los alumnos para que hagan el viaje de egresados gratis, les daría subsidios a todos los jóvenes para que viajen por el mundo, para que vean que el mundo no es un paraíso, pero para que tengan elementos para comparar con el lugar en donde viven. Yo recuerdo que una vez había políticos, yo recuerdo a Ricardo Balbín, del radicalismo, a Néstor Kirchner, del peronismo, que se ufanaban de no conocer Europa. Yo lo conocí a Balbín ya de grande, yo no tan grande, pero él sí grande, el líder del radicalismo, y de viejo hizo un viaje a España, cuando hizo una famosa declaración sobre los desaparecidos. Y Néstor Kirchner llegó a la presidencia sin haber salido de Santa Cruz. Por eso, digamos, hay un carácter y una personalidad que se denomina insular. Pero bueno, al margen de todo esto, ¿por qué la ansiedad? Yo hablaba ayer con el doctor Marcelo Noel con respecto al tema de la ansiedad. Y le digo, ¿es la ansiedad la madre de la desestabilización psicológica porque nos lleva a la angustia, a la depresión, a la tristeza? Porque veo que todo el mundo come fideo, come arroz y ansiolíticos. ¿Es así la receta, doctor Baistrocchi?
Bueno, en principio tendríamos que haber escuchado al doctor Noel a ver qué te contestaba, pero eso es lo interesante, pero no importa. Volviendo a tu primera pregunta con respecto al cannabis medicinalis, en otros programas hemos hablado del tema cannabis medicinalis y creo que vale la pena refrescar dos conceptos fundamentales. El primero es que el cannabis medicinalis como tal es un medicamento que realmente resulta ser útil cuando está indicado adecuadamente en determinadas patologías. Y eso es de alguna manera imposible de revertirlo o de no creerlo. Pero lo segundo, también es importante y también es muy difícil de no creer, y es lo que dice siempre Juan, es un caballo de Troya, porque atrás del cannabis medicinalis, que es solamente un componente o un principio activo de todos los principios activos que tiene la marihuana, atrás de ese principio activo vienen los otros principios activos. Entonces, en realidad, el cannabis medicinalis, cuando estamos hablando de una epilepsia refractaria, realmente es útil, realmente es muy bueno. Lo mismo que cuando lo tenemos que utilizar como un antiemético muy potente, es decir, como un antivomitivo muy potente, que también se puede utilizar con muy buenos resultados, pero eso no quita que la segunda intención de esto sea introducir el resto de la marihuana, el resto de los principios activos, como el delta-9-tetrahidrocannabinol, que realmente es el que es el psicoactivo, el que produce adicción, el que produce aplanamiento afectivo, el que produce desestabilizaciones, y hasta que, aunque todavía se siga discutiendo, en personas que tienen cierta vulnerabilidad genética puede desencadenar cuadros de psicosis. Entonces, realmente, hablar del cannabis medicinalis como tal se utiliza para muchísimas cosas que no están indicadas, como pequeños dolores, como cuadros de ansiedad y demás, que realmente no existe indicación comprobada para tal cosa, pero, insisto, es importante tener presente esa segunda intención que Juan siempre habla de popularizarlo, de naturalizarlo, de hacerlo para todos los días.
Te quiero leer, estoy estudiando a un autor español muy interesante, Miró y Ardebol, Josep Miró y Ardebol, que ha escrito un libro que se llama La sociedad desvinculada. Yo estoy escribiendo en la prensa sobre el vínculo y la salud mental. Este libro llegué a través de los pacientes. Los pacientes me muestran rupturas de vínculos. Y dice el autor, algo grave le sucede a una sociedad cuando en los últimos años la venta de antidepresivos junto con fármacos hipnóticos, ansiolíticos, se han disparado. Las cifras señalan un gentío psíquicamente enfermo. La gente se automedica en muchos casos porque no tiene forma de soportar la vida. En realidad lo que se hace, y cada vez más, es medicar el vivir. Medicar el vivir. Lo que yo llamo en mis trabajos el triunfo del hombre químico sobre el hombre de la palabra. El triunfo del hombre químico sobre el hombre de la palabra. Está hecho sobre cifras del 2017, este trabajo. En el 2017, 271 millones de personas consumieron algún estupefaciente. El 5,5% de la población entre 15 y 64 años tuvo contacto con la droga. La Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Delitos alerta de un aumento de un 30% en los últimos 8 años del consumo de drogas. Si las personas que consumieron drogas formasen un país, serían el cuarto país en número de habitantes. El cuarto país en número de habitantes. La droga preferida es el cannabis. En el 2017 había 188 millones en contacto con el cannabis. Los opioides, 53 millones, cifra que ha aumentado notablemente en la actualidad, con un aumento del 56% en el 2017 respecto a estudios anteriores. Los opioides representan un gran daño. De los consumidores totales, mueren alrededor de 600.000 por año. Dos de cada tres muertes están relacionadas con los opioides. El cannabis, considerada la menos peligrosa, es dañina cuando se consume desde edades juveniles y es la puerta de entrada a otras drogas. Y cuando se combina con el alcohol, produce realmente estragos. En España, el 10,5% de la población consume cannabis en el 2017, casi el 15% de los hombres. En las Baleares es el 20%, llegando el 15% en las mujeres y en los hombres al 26%. Le sigue Cataluña, etcétera, etcétera. La población emporrada, así se lo llama en España, es ya de una magnitud tan importante y mayor como más joven resulta. Esto tiene consecuencias globales, sociales, culturales, económicas, políticas. No son hechos individuales. Y el número de adolescentes que consumen cannabis se multiplica. Una buena parte lo ve como inofensivo, pero verán afectado su córtex prefrontal. Verán afectado su córtex prefrontal. Este hombre es un filósofo que conoce mucho de neurociencia.
Perdón, ¿qué es el córtex prefrontal?
Explícalo bien en términos bien médicos. Córtex prefrontal.
En realidad el término es córtex o corteza prefrontal y es una parte del cerebro, la parte, digamos, más de adelante, por decirlo de una manera sencilla, que tiene una función muy importante, que es la de poner freno a los impulsos. Es lo que en la psicología común se conoce como el yo, es el que controla los impulsos es el que puede organizar, es el que permite que nos contactemos con el otro. O sea que es fundamental. Para que tengan una idea, hay una patología que no tiene que ver con la droga, es un tumor que se llama Moria, que no tiene nada que ver con la de la televisión, pero se llama Moria. Y ese tumor, cuando toma la parte prefrontal, y el paciente, que hasta ahí puede haber sido una persona atildada, ordenada, correcta, se transforma en una persona sin control, agresiva, empieza a, por ejemplo, a orinar en cualquier lado, a hacer cuadros así de tipo totalmente incontrolables. Esa es la corteza prefrontal.
Claro, esto a nivel neurológico se altera la capacidad de toma de decisión, el control de impulsos, etcétera. Pero además se genera una identidad. Yo te cuento, todo esto surge de escuchar y de ver. Hoy le mando una foto al papá de un paciente, cuya identidad es la que él llama la de un porrero, lleno de rastas. Y el paciente, luego de un tratamiento, le pide al peluquero de la institución que lo corte en forma normal. Yo le mando esa foto, porque esto tiene toda una historia de fracaso escolar, de desorden de la personalidad, que vos lo recordás. Todo un trabajo hicimos enorme con este chico. Y recién me ve en el patio y me dice, este soy yo. Yo estuve trabajando con él la identidad. ¿Qué quería ser él? ¿Un consumidor porrero? ¿O quería ser una persona como estaba tratando de hacer acá, estudiando, etcétera, etcétera? La madre me llama y el padre empiezan a llorar. Tengo la grabación. Agradecidos, porque era el hijo que habían visto de chico. No esa caricatura. O sea, los cambios en la personalidad, Roberto, que se dan. Porque no es solamente un cambio neurológico. En la personalidad, primero, creación de un paramundo. Se crea un paramundo, un poco feliz. Eso engancha. Segundo, amotivación.
Ya, sin motivación.
Sin motivación. Ya empieza el fracaso escolar. Tercero, depresión. Cuarto, síntomas psicóticos. Alucinaciones, delirios, etc. Tenemos la clínica llena de esto. Esto me altera, como ves, porque es como vender una ruleta rusa, porque esto en algunos, vulnerables, como siempre dice él, genera psicosis. Hasta acá llego.
Me quedaron dos conceptos de todo lo que escuché, que es muy interesante. Vulnerabilidad genética y lo que Roberto creo que definió, yo lo tengo popularizado como freno inhibitorio. Es decir, yo tengo una conciencia de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer. Entonces, el freno inhibitorio me ayuda a socializar, a no orinar en un restaurante frente a todo el público.
Ahí hay mucha droga. Te digo porque yo trato barra brava, que se han curado. Ahí hay mucha droga. Y entonces son animales, son simios. Porque cuando no hay corteza prefrontal, aparece el simio. El simio que en la filogenia somos. Y eso pasa en las barra brava. ¿Por qué se matan entre sí? ¿Qué pasa en Rosario? Gradiva es casi una clínica rosarina. Llegan en ambulancia de Rosario, en donde la droga está como a la mano. Y el inicio, el primer plato es el cannabis. Yo no niego la propiedad medicinal de una parte del cannabis, que es el cannabidiol. Pero lo otro, en mucha gente, lo lleva a la locura.
Con respecto a lo que decías del freno inhibitorio, me gustaría hacer una aclaración. Cuando vos hablas de freno inhibitorio, en realidad es una manera muy básica de definirlo, pero es incompleta, porque freno inhibitorio de lo único que hablaría es de que te frena de hacer algo, cuando en realidad el proceso es más complejo, porque vos, por ejemplo, decías orinar en cualquier lado, no sé, Juan. Una cosa es que vos te quedes con las ganas de orinar y otra cosa es que te quedes con las ganas de orinar porque sabes que no es correcto hacerlo en público. El freno inhibitorio lo único que haría es decir, no orines. Pero esto es más complejo. Por eso es que el el prefrontal es tan importante, porque no solo es un freno inhibitorio, hace todo esto, planifica, busca, resuelve condiciones. Por eso es tan importante.
¿Cómo saber cuando un paciente o el papá o la mamá de un paciente los traen acá a Gradiva, si ese paciente tiene algún grado de vulnerabilidad genética? Porque resulta ser que el cannabis medicinal se puede aplicar seriamente para un tratamiento, pero se puede aplicar sin conocer si hay vulnerabilidad genética o no.
Es que en realidad la respuesta sería sí se puede, es muy caro, no es fácil de acceder, pero también es cierto que no tendría demasiado sentido, porque si lo que estamos buscando es una indicación terapéutica, esa vulnerabilidad genética con la dosis que uno maneja cuando lo trabaja desde el punto de vista medicamentoso no va a expresarse. Hoy la vulnerabilidad genética se interpreta para entender por qué hay cierta determinada gente que con una determinada cantidad se puede quedar pegada o no. Pero desde el punto de vista asistencial como tal, y menos en nuestro país, se hace muy difícil económicamente poder hacer eso, porque hay que hacer lo que se denomina una secuenciación de ADN, que es agarrar un poquitito del ADN de la persona, estudiarlo y ver si tiene ciertas modificaciones que se producen en la cadena de aminoácidos, que serían los que lo harían vulnerable. Pero eso es no en un gen, en varios genes, así que es muy costoso y difícil, y no aportaría al tratamiento en sí mismo.
Hay una vulnerabilidad que es la edad. Cuanto más joven es una persona y está en contacto con la droga, incluido el alcohol y el cannabis y el tabaco, y dentro de todo el cannabis y el alcohol, más rápido entra en dependencia. Primer vulnerabilidad. Segunda vulnerabilidad es el síntoma. Hay gente que fuma y que no depende. Los que nosotros tratamos son gente que por las vulnerabilidades que tiene entró en dependencia y hace síntomas psicóticos.
Yo les voy a contar una anécdota que está fuera de programa, pero que tiene que ver con nuestra intimidad cuando nos reunimos. En general no tanto el doctor Baitrocki, pero el doctor Yaría, que es un hombre inquieto por la política y la economía, él tiene una frase, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? Entonces yo en general le digo, ese ríe. Claro. Entonces yo trato de ser lo más serio posible. Les cuento, por ejemplo, que en Uruguay no aceptan nuestra moneda, que un peaje cuesta 2.000 pesos, que la vida es cara para los uruguayos que tienen moneda. Se imaginan lo que es para los argentinos que no tenemos moneda. Pero yo me planteaba, ¿no? Antes de ir a la pausa, ¿cómo explicar? Yo le puedo explicar qué puede ocurrir el 15 de noviembre, o con las tarifas deprimidas, inflación, este tipo de cambio totalmente rezagado. Bueno, esto pasó en el 75, usted seguramente era muy chico, muy chica, y se llamó el Rodrigazo, porque el ministro de Economía era Celestino Rodrigo, que era un buen tipo. Lo único que hizo fue sacar el tapón. Sacó el tapón y salió lo que el fantasma de la botella. La pregunta que quiero dejar antes de ir a la pausa es si los chicos, las chicas, los adultos que consumen pueden saber lo que Yaría me pregunta en materia económica, es decir, hacerles ver cómo se puede llegar a la psicosis simplemente con un porro. Porque aparentemente es casi una exageración decir, bueno, no me lo conteste ahora, doctor Yaría, porque tenemos que ir a la pausa. Pero yo digo, puede ser que un porro, dos porros, tres porros me lleven a la psicosis, y después me explican qué es la psicosis. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y seguimos aprendiendo. I'll light the fire. You place the flowers in the vase. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I live.
be so hard. Now everything is easy 'cause of you. The flowers in the vase that you bought today.
Bien, y seguimos aquí en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840. Para los hombres y Gaona 2028 para las damas. Pero yo estoy fascinado no por hacer el programa, por escuchar el programa. Ahora se incorporó el licenciado Letier, el equipo está completo, pero digo, ¿qué es la psicosis? Porque yo, en este conocimiento periodístico, en donde hablamos de todo sin saber mucho de todo, me dijeron, todos somos neuróticos. Ah, muy bien, yo soy neurótico. No todos somos psicóticos. Ah, bueno. No todos somos psicópatas. ¿Me pueden explicar cuál es la relación entre la neurosis, que aparentemente la tiene todo el mundo, la psicosis, que no la tiene todo el mundo, pero si te entras a fumar porro, cocaína y marihuana y todo eso, podés llegar fácilmente, y mucho más si lo acompañás con alcohol, y los psicópatas? El otro día vi una película de un psicópata que me pareció fantástica la interpretación. Ustedes son los especialistas. Neurosis, psicosis, psicopatía.
No hay una alteración del registro de la realidad. La realidad se sostiene, la realidad se ve, no se la puede enfrentar concretamente por angustia, por ansiedad, por distintos problemas. Hay un índice de registro de la realidad. Primero, no hay una alteración del registro de la realidad. En la psicosis no hay un índice de registro de la realidad. Se altera el registro de la realidad. Se crea otra realidad. Uno se disocia de la realidad y crea a través del delirio, que es lo que sale del surco. La palabra delirio es lo que se va del surco. Crea otra realidad. Una realidad paralela, disociada, entendible. Es un idiolecto. Con él tratamos a un paciente que... yo le explicaba que él tiene un idiolecto.
¿Qué es eso?
Un idiolecto, no es un dialecto. Dialecto viene de diálogo. Claro. Dialecto es esto. Claro. Él tenía un idiolecto.
¿Hablaba solo?
Tenía un idiolecto en donde él formaba parte de una generación ligada a Marte, ligada a los dioses. Él descendía de los dioses egipcios. Era un idiolecto, un chico que fumó.
Un idiolecto, es como que tenía una lectura de una idea. En el dialecto uno lo que hace es intercambiar lecturas, digamos. Acá él tenía su propia lectura de todo.
No existe el otro. En la neurosis existe el otro. El otro me hace sufrir. Acá no existe el otro. En la psicopatía, al otro hay que destruirlo. Existo solo yo. Es lo antisocial. La psicopatía es el reino de lo antisocial. La neurosis, existe el otro, pero no puedo lidiar con el otro, me hace sufrir. Y en la psicosis recreo un otro que nada tiene que ver con la realidad. En la adicción a la marihuana, a la cocaína, se puede llegar a situaciones psicóticas. Algunas son tóxicas, entonces tienen delirium tremens, tienen el cuerpo lleno de cucarachas y todo eso. Y después se van cuando se desintoxica. En otros quedan para siempre. ¿Está claro?
Estaba leyendo un caso de una mujer que mató a su bebé. Finalmente el bebé no murió. Porque ella consideraba que el bebé tenía el cuerpo lleno de serpientes. Y entonces dijo, con un cuchillo yo lo voy a operar y le voy a sacar la serpiente.
Tratamos en mujeres hace un tiempo una chica que estaba embarazada. Y que decía, si nace varón, lo mató. Adicta, ¿no? Con un novio adicto y narco. Y nace, afortunadamente, en la ecografía dio que era una nena. Entonces merecía vivir. Este es otro tema. La vida y la muerte ya depende del arbitrio de cada uno. No es una ley que me supera.
Licenciado Lettieri, y usted que está tan callado, ¿cómo hacemos? Porque explicaba muy bien el doctor Yaría antes que yo voy a consumir porque no soporto la vida. Ahora, ¿cómo hacer para no tener que padecer la consecuencia y atender a las causas? Lo que sería en medicina, por ahí, prevención primaria. Porque hoy, con el aumento del consumo de los fármacos, con el aumento de la angustia, el doctor Yaría la tiene por el 15 de noviembre, yo también la tengo por el 15 de noviembre, no por el 14. Que vote y que gane el que tenga que ganar. El tema es el 15 cuando venga el sinceramiento. ¿Cómo se produce el sinceramiento, no en la economía y en la política, cómo se produce el sinceramiento en la persona? Por eso lo estoy consultando.
Sí, ¿qué tal? Yo lo primero que quisiera también enmarcar esto es que una cosa es hablar de patologías mentales, y yo quisiera que quede claro en los que nos escuchan que todo lo que esté asociado a las drogas, y ese es nuestro trabajo inicial, recibimos este tipo de pacientes, muchas veces pensamos nada más que en la salud. Y tenemos que pensar que la salud tiene un costo y que si uno tiene un problema, tendría que tener dónde recurrir a equipos especializados, porque estos se llaman hoy en día, no los quiero marear, pero vayan escuchando este concepto, lo que se llaman patologías duales. Es decir, serían como una doble patología, donde está por ahí una enfermedad medio dormida en un adolescente que podría o no aparecer en el transcurso de la vida, pero que si empieza con un consumo totalmente ilimitado de alcohol y de noche y de cambios de costumbres que tienen que se chocan con la salud, como me parece que uno de los problemas es que se está promoviendo todo lo que no corresponde, es decir, no dormir, si uno tiene un cansancio, manejarlo con químicos, si uno tiene ansiedad, manejarlo con químicos, es decir, hay un permiso social y no hay una concientización de las consecuencias. Yo ya diría a corto plazo, porque no, esto no lleva muchos años. Nosotros tenemos predominantemente personas que nos relatan que la edad de consumo es a los 11, 12 años hoy. Cuando yo empecé a trabajar en el año 89, la cifra de inicio de consumo estaba entre los 16 y 18 años. O sea que hoy en día esto bajó, ya no es un tema de la adolescencia, sino que es un tema de la niñez. Es muy común que yo escuche en las entrevistas con los pacientes de 22, 23, 24 años que consumían a los 11 años. Sin ir más lejos, esta semana, hace dos días atrás, un paciente comentó: yo a los 11 años, ¿y cómo consumías? Y yo salía a andar en patineta. Ah, qué bien, la patineta. ¿Y a qué hora salías? Y salía eso a las 9, 10 de la mañana. ¿Y a qué hora volvías? Y no sé, cuando llegaba a mi casa llegaba. ¿Y qué comías? O sea, ese chico estaba todo el día sin ninguna mirada de un adulto responsable. Y yo creo que, quiero dejar este mensaje a los adultos, que tenemos el deber, aunque nos cueste, de entender que tenemos que discutir con nuestros jóvenes, sean nuestros alumnos, sean nuestros hijos, porque es parte del crecimiento y maduración de un ser humano normal.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Seguimos aprendiendo y escuchando con mucha atención. Y a partir de los testimonios del doctor Yaría, del doctor Baistrocchi, del licenciado Lettieri, es como que van surgiendo preguntas. Preguntas que tienen que ver con la existencia misma, con la vida misma. El problema es cuando la existencia o la vida misma nos resultan insoportables. Entonces yo me encuentro, y queda pendiente para el próximo bloque, con gente que toma pastillas para dormir y a la mañana pastillas para estar activo. Entonces digo, no entiendo. Pastillas para dormir y pastillas para estar despierto es casi un oxímoron, una contradicción. Pero vamos con la música y después tratamos de aclararlo.
There's a wren in a willow wood, flies so high, sings so good. And he brings to you what he sings to you. And the love in his lullaby seemed to tell me if I try, I could fly for you. And lover, I wanna try for you. 'Cause I wanna sing you a love I want to rock you in my arms all night long. I want to get to know you. I want to show you the peaceful feeling of my home. Summer thunder on moonbright days, northern lights and skies ablaze, I'll bring to you if you let me sing to you. Silver wings in a fiery sky, show the trail of our love, and I'll sing to you. Love is what I bring to you. I wanna sing to you. Oh, I wanna sing you a love song. I wanna rock you in my arms all night long. I wanna get to know you. I wanna show you the peaceful feeling of my home. Yeah. Yeah.
Bien, y continuamos como todos los jueves en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Lettieri. Y yo digo, yo hago preguntas, porque en definitiva es lo único que aprendí a hacer en mi vida. Que no me pidan otra cosa. Pero mucho más cuando hay para preguntar temas que tienen que ver con la existencia misma, con la vida misma.
El tema no es la droga solamente. La droga lucra, soborna, explota una inermidad afectiva vincular enorme. Ese es el gran tema. ¿Quién habla de la familia hoy? Todas las políticas son antinatalistas, salvo en China, que prohibió el aborto. ¿Sabía vos que prohibió el aborto?
¿Sabés por qué? Porque se desenvejeció la población. Antes vos tenías más de un hijo y te cortaban el pito. Ahora te piden que tengas tres.
Exacto. No, no, más. Podés tener más. Se prohibió el aborto directamente. Por ley marcial. No se puede hacer aborto.
Bien democrático.
Acá ni salió eso. Yo lo conozco por los contactos que tengo y por algunas publicaciones que me mandan. Son políticas antinatalistas. Poco tiempo se va a proponer la eutanasia, nadie habla de la vida familiar, de la salud que implica la vida familiar. El psicoanálisis surge como forma. Hay un artículo de Lacan muy bueno que se llama La familia hoy, que muestra cómo el psicoanálisis surge cuando se resquebraja la familia con la entrada de la sociedad industrial, como una forma de ver lo que es la vida familiar. Y todos los grandes psicoanalistas como Winnicott, como la hija de Freud, eran personas que trabajaban sobre lo que es el vínculo, sobre lo que es el amor, lo que es erotizar a un chico. ¿Quién habla de eso ahora? Se habla del aborto, pero no se habla de un nacimiento amoroso. Y esto tiene mucho que ver con la droga. Hay una epidemia de orfandad en el mundo, y en la Argentina mucho más. La Argentina, estoy buscando datos, es uno de los países que tiene más altos índices de suicidio en América Latina en este momento. Y la cantidad de abortos que se han hecho en el último año supera toda estadística.
Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Por eso que el envejecimiento de la población, por todo esto que termina de describir perfectamente el doctor Yaría, ha producido la quiebra de los sistemas de seguridad. No existen activos para bancar a los pasivos. Entonces los sistemas de seguridad, no en la Argentina, en todo el mundo, están quebrados porque uno iba a un restaurante en París con un perro y no había problemas. Iba con un chico y lo miraban con mala cara. Hoy Francia subsidia al tercer hijo. Lo de los chinos ya lo terminamos de relatar. Pero había quedado pendiente, licenciado Lettieri, esto de pastillas para dormir, pastillas para estar despierto. ¿Cuál es la respuesta del organismo? Parece una contradicción.
La respuesta del organismo es la que pensemos en cualquier motor de algo, de un auto, de lo que sea, es funcionar todo el tiempo al límite, ¿no es cierto? Es decir, quiere decir que cuando uno agrega cosas al funcionamiento natural del cerebro, del cuerpo en general, no puede ser tan inocente de creer que nada va a ocurrir o con que solo pase el tiempo de eliminación de la sustancia, no deja efectos. De hecho, nosotros muchas veces tenemos que hacer controles de sustancia en orina, porque una de las características de los pacientes que nosotros tratamos es que son bastante evasivos, por no decir mentirosos natos. Y, por ejemplo, los controles de marihuana en orina aparecen hasta 10 días después, y a veces más. Pero quiere decir que el cuerpo durante mucho tiempo, una vez que tiene ese químico dentro, sigue funcionando desfasadamente. Es decir, hoy en día todo el mundo habla del sueño, de la importancia del sueño, de la importancia del descanso, y casualmente esto es totalmente antinatural, es vivir según la necesidad. En cualquier película que uno vea, en cualquier serie de las que ve, es imposible no ver drogas, aunque sean en comedias. Hay una que a mí me parece que es muy, muy importante para ver como comedia, pero yo creo que también tiene una parte trágica, que es, yo vi la parte 1, creo que se llama ¿Qué pasó anoche? Donde un grupo de muchachos jóvenes, profesionales, creo que un odontólogo, se van de juerga una noche o dos noches a Las Vegas y consumen tantas sustancias que al otro día se despiertan y empiezan a ver cosas que no saben qué ocurrieron, no saben si son verdad, creo que en un momento, así levemente recuerdo, se encuentran con un tigre que no saben de quién lo trajo, de dónde lo trajeron, qué pasó. Es decir, la persona pierde totalmente conciencia de tiempo, espacio y realidad. No es un jugo de naranja que a lo sumo me sube un poco la glucemia por la fructosa que ingiero en un vaso con dos o tres naranjas. Es una cosa mucho más delicada, y el cerebro, por algo, es el órgano que más oxígeno consume, ¿no? Eso tomándolo como prioridad, si es el órgano que más consume oxígeno, es el órgano que más actividad tiene, incluso cuando dormimos, que creemos que dormimos, en realidad el cerebro está haciendo todo un trabajo de reparación, como en los supermercados, ¿no? Que uno llega a las 8 de la mañana y ya está todo ordenado, pero se estuvo limpiando, trabajando, etcétera, hasta que eso estuvo ordenado. A mí me parece que se toma de un modo inconsciente y con mucha displicencia el consumo de drogas. Y el alcohol no es una droga, la marihuana no es una droga porque es una planta. Entonces, con esta cuestión toda errada, es como tener una brújula descalibrada, es decir, es difícil encontrar para dónde ir. Por eso, los que trabajamos en asistencia, lo reitero cada vez que estoy en estas charlas, tenemos casi el trabajo asegurado de esta manera, pero vamos a tener muchas consecuencias porque las recuperaciones, si bien son posibles, son lentas, son trabajosas, y no cualquier equipo está en condiciones de abordar esta problemática. Ni solo la psiquiatría, ni solo la psicología, ni solo la medicina. Es muy común que nosotros recibamos pacientes con una infinidad de patologías concomitantes que probablemente, o en el mejor de los casos, casualmente, coinciden con el inicio y el mantenimiento del consumo a través del tiempo.
Bien, recién me mencionaba el doctor Yaría el tema de la propaganda, de la publicidad, pero también quiero insertar en la próxima pregunta la utilidad o no de las medicinas alternativas que hay, como si surgieran como un elemento paralelo a esto que estamos describiendo como enfermedad, las medicinas alternativas que de alguna manera buscan el perfil espiritual, neutralizar ese paramundo en donde muchas veces caemos por la droga, porque ustedes están planteando un tema social que es evidente, salvo para el que no lo quiere ver. Entonces Yaría me pregunta, ¿y el 15 de noviembre qué puede pasar con la economía? Entonces yo le digo, bueno, el departamento está inundado, es un problema. Ahora, cuando se vaya el agua, lo que queda es peor. Yo digo, cuando se vaya el agua, si yo consumo alcohol, marihuana, sin límite, ¿qué es lo que queda?
La demencia o la muerte.
El deterioro crónico. Lamentablemente, uno de nuestros fracasos, Juan va a compartir conmigo y Roberto creo que también, se dan cada vez más frecuentemente cuando personas que están rondando los 50 años, a pesar de nuestros esfuerzos, deben terminar en un neuropsiquiátrico con asistencia porque realmente no pueden mantener un programa de recuperación de adicciones correctamente. Y les aseguro que un programa de adicciones es un programa accesible, yo diría que es una escuela, en realidad es una escuela de vida. ¿Qué es lo que proponemos nosotros acá? ¿No? Es un método de vida. Acá hay un horario para levantarse, hay un horario para juntarse a hablar y escucharse. Hablo de horas, 3, 4, 5 horas al día. Hay actividad deportiva. Es decir, todo lo que sea pro salud es lo que genera lo otro que es antisalud, ¿no? O sea, digamos, lo fisiológico y funcional es lo que realmente es el tratamiento que aplicamos. Y en casos muy específicos, tenemos que aplicar tratamientos asociados a psicofármacos porque el deterioro en el cerebro es tan notable. Y hoy en día tenemos la suerte de que se cuentan con métodos de avanzada, donde uno puede ver perfectamente el oxígeno que consume cada parte del cerebro. Y eso nos da una idea de cómo está ese cerebro, en qué condiciones está. Y nos da un pronóstico y un tiempo posible de recuperación. Siempre sin consumo, en abstinencia total. Pero bueno, estas por ahí son frases que a veces hasta las tildan de autoritarias. Son datos científicos que están en cualquier portal de internet.
Sí, doctor Yaría, ¿usted quería decir?
No, yo quería hablar de la demenciación y además de todos los problemas que genera concomitantes, diabetes, hipertensión.
Problemas legales.
Problemas legales, múltiples STEM, accidentes cerebrovasculares, de eso no se habla. Eso está cancelado en el discurso.
Y en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana, mi estimado doctor Yaría. Lo que no puede evitar son las consecuencias. Y ahora no podemos evitar ir a una nueva pausa, la última en el programa de hoy. Buena música y luego el final.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too
be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it.
Bien, se nos fue el programa. Cuando uno está aprendiendo y los maestros o los profesores son capaces, el tiempo se pasa más rápido, la clase no es aburrida. Doctor Yaría, existe, bueno, es un proceso evangelizador informar para que la gente tome decisiones y fundamentalmente que revea conductas.
El deseo en mucha gente está muerto. Porque lo que aviva el deseo es el amor. Y hay una crisis en la sociedad vincular, en las familias, en los barrios. Es una sociedad tecnológica que ha vaciado al sujeto de mismidad y que se trata de llenar ese agujero, que es un vacío, con sustancias.
Doctor Baistro, ¿qué hay pastillas para tomar conciencia de esto?
No hay pastillas para tomar conciencia de esto, pero sí me gustaría decir que, junto con lo que acaba de decir Juan, está también la pérdida de la voluntad. Y esa pérdida de la voluntad es la que hace que uno, en vez de poner el empeño o el esfuerzo en hacer algo, busque afuera que algo haga lo que uno quiere hacer. Entonces, cuando uno necesita dormir, en vez de ponerse a pensar cómo puedo hacer para contar ovejitas para dormir, mejor tomar la pastilla. Y cuando me voy a despertar, me cuesta despertarme, tomo una pastilla para despertar.
Licenciado Lettieri, ¿cómo hacer para que todos podamos tomar conciencia que la verdad está dentro, no afuera?
En principio invito a todos a que tengan la valentía de tener un diálogo con uno mismo, ¿no? El que no nos miente nunca es el espejo. Es decir, yo creo que a partir de un diálogo con uno mismo, de plantearse qué quiere hacer de su vida, qué significa formar una familia, en eso me parece que estamos muy desviados, donde el consumo... en general, pareciera que tapa todo lo demás. Es decir, que el placer está en consumir camisas, zapatillas, pizza, autos, lo que sea, para tapar no sé qué. O sea, yo veo que hay un temor a verse uno mismo en el sentido interior, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué me duele? La angustia hoy tiene mala fama, hay que sacársela rápido. Y la angustia está para señalar algo. La ansiedad también, ¿no? Hay que sacársela urgente. Ciertamente que produce patología, pero empezar a por lo menos tolerar un poquitito, a ver si tiene alguna raíz esa sensación.
Bien, todo muy interesante. Yo los invito a que vengan los tres el próximo jueves, así yo sigo aprendiendo. Doctor Yaría, doctor Baistrocchi, licenciado Lettieri, muchísimas gracias. Ricardo Piñero, realmente valiosísima tu colaboración, tu aporte, si no, esto no podría salir al aire. Y a usted por acompañarnos. Todos los jueves, en Adicciones Hoy, por la 91.1 de FM. Será Dios mediante hasta dentro de 7 días. Que lo pase bien. Thank you.